El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de noviembre. En este miércoles desapacible, lluvioso, gris y con 11 grados de temperatura máxima. Un placer saludaros a esta hora de la tarde. Y lo primero, como siempre, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Ya os hemos venido contando estos días atrás que la decisión inicial del Real Madrid es la de no acudir al mercado invernal, a pesar de que la situación del equipo en defensa es crítica. Entiende el club que el mercado invernal es estrecho y caro. De hecho, el Real Madrid no ficha en enero desde que lo hiciera hace 5 años con Brahim, que llegó entonces procedente del Manchester City. Esto no es un no absoluto categórico. Todo lo marcará, lógicamente, el devenir del equipo. Asensio ya se entrena como uno más. El central canario debutó, como sabéis, con buen pie el sábado pasado contra Osasuna. Queda en la recámara Jacobo Ramón, que está cerca de volver tras su lesión en el psoas. En el lateral derecho tirarán de Valverde hasta que vuelva Lucas Vázquez, con Loren y Forte a la expectativa. Este último es un gran proyecto de jugador, pero solo tiene 17 años. Tal vez de toda esta situación de extrema dificultad pueda salir algo beneficioso, que los canteranos puedan tener presencia y minutos para reivindicarse. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Del Toro, Begoña Gómez ha comparecido esta mañana en la comisión que investiga en la Asamblea presuntos tratos de favor de la Complutense en relación con su cátedra. La mujer del jefe del Ejecutivo se ha negado a declarar después de decir que se considera víctima de bulos que tienen un objetivo político. El portavoz de la comunidad, Miguel Ángel García, acaba de decir que ha tenido una oportunidad de oro para explicarse y la ha desaprovechado, aunque más pronto que tarde tendrá que dar respuesta ante los tribunales. La comisión sigue en la Asamblea con la comparecencia del rector de la Complutense. Buscamos la última hora en la Cámara de Vallecas. Ahí está Pepe Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Joaquín Goyache ha señalado que no conoce otra cátedra en su universidad dirigida por una persona sin titulación de licenciatura o doctorado, pero señala que el caso no es irregular. Le escuchamos.
Pueden no ser doctores ni titulados y podrían perfectamente proponer, incluso dirigir una cátedra.
Pero ninguno de esos perfiles que hay,
¿hay algún
vigentes
PETEGAS?
Las cátedras, no es así.
Yo sepa.
Puede haber un PETEGAS, pero con vinculación siempre permanente.
Y correcto. Pudo haberlo habido en el pasado, pero no lo sé, señor. Bien.
Goyache también ha señalado que se trata de la única cátedra extraordinaria con algunas deficiencias en las facturas y descarta que haya habido apropiación indebida del software de la Complutense.
Pendientes por lo demás de la nueva dana que ha entrado en la península y que mantiene la alerta roja o riesgo extremo a varias comarcas malagueñas y al litoral de Tarragona. Aunque las lluvias torrenciales se esperan a partir de la tarde, ya se han tomado medidas para evitar en lo posible lo ocurrido hace 15 días en Valencia y Albacete. Se han suspendido las clases por prevención, así como el servicio ferroviario entre Málaga y Sevilla, y la recomendación es la de teletrabajar en la medida de lo posible. De momento, la situación en el aeropuerto de Málaga es de normalidad. En Valencia la alerta es naranja, pero sin haberse repuesto aún de las consecuencias de las lluvias del 29 de octubre, temen que los municipios afectados no estén preparados para afrontar nuevas precipitaciones. En Aldaya, por ejemplo, el ayuntamiento ha improvisado un dique de contención con sacos de arena. Aquí en Madrid no hay alertas activas este miércoles, pero el ayuntamiento quiere estar preparado con el recuerdo de Filomena o de la dana que afectó el año pasado al suroeste de la región. Por eso ha aprobado un protocolo de actuación ante lluvias extremas el ayuntamiento de la capital, que recoge todas las medidas ya existentes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Y por razones de eficacia y eficiencia, lo que hemos hecho es unificarlo en un único protocolo para que no haya dudas en cuanto a las medidas que inmediatamente se tengan que adoptar ni haya problemas en cuanto a la distribución de las competencias.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte.
Thank you.
Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más significativo del día. El Real Madrid se entrena con lo opuesto, con 6 jugadores del primer equipo, 7 si contamos al defensa central canterano Raúl Asencio. Tiene a 8 jugadores con sus selecciones y a 7 lesionados. Analizaremos el difícil momento que vive el Real Madrid a causa de las lesiones de la mano de nuestro doctor en asuntos blancos, Dani García Lara. De momento, insistimos, en el club nos cuentan que no piensan en fichar en el mercado invernal. La gran noticia en el Atlético de Madrid es que Lenormand se ha entrenado con el grupo por primera vez desde que cayó lesionado, hace ahora 45 días. Ocurrió en aquel choque con Tchouaméni, tal vez lo recordaréis, que le produjo un traumatismo cráneoencefálico con hematoma subdural. Getafe, tras consultar a diversos especialistas, Borja Mayoral se pone en manos de un experto fisioterapeuta para intentar salir del bucle en el que está metido y evitar el quirófano. Tras 4 partidos fuera de la lista, solo quiere volver al 100% y no como ha ocurrido hasta ahora cuando ha jugado muy limitado. En Barcelona siguen a vueltas con el fuera de juego de Lewandowski y el gol anulado en Anoeta. Piden al comité de árbitros que aclaren el porqué de la decisión. Su director deportivo, Deco, habla al respecto en El Mundo Deportivo.
¿Qué ha pasado? Es la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué, dónde está el mejor? Si hay un mejor, si no está, no pasa nada, nos expliquen. Yo creo que el VAR tenía que ser algo que sea más claro las decisiones y que nos hace el fútbol más fácil, para que incluso el que está en casa esté viendo, que entienda y que se explique. Imagina que eso es un punto decisivo, es una jornada, un partido donde se decide una liga, donde se decide un descenso.
La selección española trabajó esta mañana en Las Rozas, su última sesión aquí en Madrid, porque mañana viajan hacia Copenhague para jugar contra Dinamarca. El jugador del Aston Villa, Pau Torres, lesionado con molestias musculares, abandona la concentración. Todo el grupo guardó ayer un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la riada del Valencia. Este que vais a escuchar es a Jose Pérez, el delantero del Villarreal canario, que va a jugar, por tanto, en casa el próximo lunes en partido frente a Suiza. Va a jugar al amparo de su público.
Es un momento muy especial para la isla, después de tantos años, tener la posibilidad de poder vivir un partido de la selección, creo que para todos los isleños es algo muy importante. Y bueno, como te comentaba antes, la prioridad y el foco creo que debe ser lo más importante, ayudar en lo máximo posible a los perjudicados. Y a la misma vez, pues bueno, dentro de la tristeza, intentar disfrutar pues de algo importante para todos los isleños.
El guardameta del Castilla, Fran González, habitual en el banquillo del Real Madrid, ha sido llamado a la selección sub-21 por Santi Denia para ocupar el lugar del portero del Cartagena, Cuñat, que está lesionado. La sub-21 jugará sendos amistosos contra Inglaterra y Dinamarca en La Línea y Albacete. Esta tarde lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, Liga de Campeones Femenina, Real Madrid Twente, a partir de las 7 menos cuarto en Valdebebas. Las blancas vienen de ganar 4-0 al Celtic, tienen ahora doble enfrentamiento contra las neerlandesas, así que un doble triunfo sería prácticamente la clasificación para cuartos, y al fondo aparece el Barça en partido de Liga. Toril, entrenador del Real Madrid.
Creo que estamos adaptadas ya a poder jugar cada 3 días, pero como digo, ahora el foco es Twente. Creo que es un rival complicado, un rival joven, con mucha energía, y bueno, no lo pondrá difícil, pero creo que estamos a nivel futbolístico y a nivel físico preparadas para hacer un esfuerzo grande y poder sacar un gran resultado haciendo un buen juego, y seguramente llegará la victoria.
Euroliga Baloncesto, el Real Madrid logró su cuarta victoria, todas en casa, esta vez contra la Virtus de Bolonia, 98-86. Pero la noticia estuvo en que Sergio Llull jugó su partido número 1100 como madridista en sus 19 partidos como jugador del equipo blanco. Llull.
Esas cifras pues llegan con el trabajo de muchos años, con el tener la suerte y el privilegio de poder representar a este club durante muchas temporadas, ¿no? Y para mí es un orgullo. Intento cada partido de esos 1100 y los que vengan, pues jugar siempre al 100% y dejarme la piel por esta camiseta, ojalá sean muchos más.
Tenis, Carlos Alcaraz ha completado esta mañana en Turín su sesión de entrenamiento previa al partido, que en apenas una hora le mide a Rublev. Arrastra un resfriado que le impide respirar con normalidad. Estamos hablando de la Copa de Maestros de Tenis. Eso sí, necesita ganar sí o sí para seguir con opciones de meterse en semis. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, sobre el estado físico de su pupilo.
Ahora mismo la intención es jugar, salir, intentar dar lo mejor que tiene y, bueno, obviamente al 100%, pues difícil. Difícil que esté al 100% físicamente, me refiero. Pero bueno, vamos a ver. Al final esto nunca se sabe. Como bien dijo a él, las cosas pueden cambiar. Difíciles están. Saberlo sabemos, pero vamos a ver.
aplazada la eliminatoria España-Polonia correspondiente a la fase final de la Billie Jean King Cup, la Copa Davis femenina que debía disputarse a partir de las 5 en Málaga a causa de la nueva Dana y la alerta roja decretada en Málaga a causa de las lluvias torrenciales que están cayendo sobre la ciudad andaluza. La eliminatoria queda aplazada hasta el viernes a las 10 en punto de la mañana. Y el montañero Carlos Soria, abulense de nacimiento, madrileño de adopción, afrontará en 2026 la subida a un 8000, el Manaslu, para conmemorar los 50 años de la primera expedición que coronó aquel pico en 1975, una expedición madrileña en la que ya figuraba él mismo. La comunidad ayuda con 18.000 euros, aunque sigue necesitando más patrocinadores para llevarlo todo a cabo. Tendrá entonces 86 años, pero su ilusión es la de un chaval.
Mucho más mayor, pero bueno, normal, con las mismas ganas. Tengo casi la misma ilusión que tenía hace 50 años por ir al Manaslu. No solamente es que desea el Manaslu, sino es el primer 8.000 y además subidos por españoles de Madrid.
Está el Real Madrid en un momento de mucha dificultad a causa de las lesiones, algunas, como sabéis, largas y de gravedad. La primera decisión del club, aunque no es irrevocable, es la de no acudir al mercado invernal. Lo consideran estrecho y caro y, en consecuencia, tirar de la cantera. De momento, Raúl Asencio, canario de 21 años, ya forma parte del primer plantel, defensa central. Para el lateral derecho quedan en la recámara Loren, de 22 años, Melvin y Fortea, ambos con solo 17 y aún en formación. Tratamos toda esta situación con nuestro doctor en asuntos madridistas, Dani García Lara. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Oye, tú estuviste unos pocos años como canterano del Real Madrid, ¿no?
Sí, estuve unos cuantos añitos allí. Además, yo fui de los afortunados, ¿no?, que tuvo la posibilidad de dar el salto al primer equipo y luego tener mi recorrido por ahí en primera división.
Claro, entonces no estabais en el SEC como ahora o en esos sitios, en Valdebebas, no, estabais en una pensión en Recoletos, ¿no?
Estábamos en la calle Recoletos, efectivamente, sí, hay una pensión Don Juan, con, bueno, mítica pensión y, bueno, hay unos años difíciles y duros, pero bueno, había que adaptarse, no quedaba otro, José María.
¿Cuántos años estuviste ahí, Dani?
Yo ahí estuve 4 años en la pensión, llegué con 15 añitos y me fui con 19 ya una vez que estaba en el Castilla.
¿Cómo era tu vida entonces?
Pues nada, nosotros íbamos al colegio por la mañana, llegábamos allí, comíamos, nos íbamos a entrenar, llegábamos a la hora de cenar y a las 9:30, 10 se cerraba la puerta para que, bueno, todo el mundo estuviera allá en la pensión para descansar. Era el día a día.
Tendríais un tutor encima de vuestra, por si acaso, ¿no?
Sí, estaba el señor Goñi, que en paz descanse, que era el que estaba pendiente de nosotros y, bueno, había un régimen estricto que tenía que ser así y no se entiende de otra manera.
¿Con quién coincidiste allí?
Pues mira, allí cuando yo estuve llegó Riverita, luego estuvo también Toril, cuando yo de Toril ya estaba allí, también vino por allí Álvaro Benito y Meca también estuvo por allí, bueno, unos cuantos, Pedro Velasco, casi todos tuvieron luego recorrido en primera.
Llegaste al primer equipo, que no todos lo consiguieron, ¿eh?
Sí, llegué al primer equipo, sí, efectivamente. Lo que pasa es que eran otros años totalmente diferentes, José María. El equipo estaba en segunda división A, el salto era, yo creo que, mucho más cercano porque la segunda división y la primera pues estaban pues eso, a un salto de una categoría. Yo también estaba, que todavía no había entrado a Leigh Bosman, que luego eso también modificó mucho pues el tema de traer gente de fuera, y los fichajes ya no eran extranjeros, sino comunitarios. Pero también había la sensación de que, estando bien en cantera y teniendo recorrido, sobre todo llegando al Castilla, pues tenías opciones de estar en el primer equipo.
Oye, el otro día cuando salió Asencio, la gente lo agradeció, porque la verdad que a la gente le gusta ver a los canteranos. A todos nos gusta ver a los canteranos, ¿no? Porque nos sentimos cercanos, identificados.
Claro.
Han tenido una carrera en el club, es como el culmen de tantos años de sacrificio. Pero hace tiempo que ningún canterano, por todas estas cosas que está diciendo tú, entre otras, consigue instalarse realmente en el primer equipo con fuerza, ¿no?
Claro, eso es decir, cuesta y por eso yo creo que la gente lo agradece, ¿no? Porque se identifica mucho con el canterano, porque yo creo que a la gente sí que le gusta que haya jugadores de la cantera dentro del primer equipo, pero a veces es difícil ubicarlos, ¿no? Para mí lo más difícil sobre todo es la categoría, es decir, los filiales que tienen de primera división, que tienen los equipos en primera ref, es que el salto es muy importante, es que no tiene nada que ver para mí. No quiero decir que los jugadores no tengan capacidades para estar en el primer equipo, pero sí que digo que el salto es mucho más grande y es muy difícil la adaptación. Pero bueno, el otro día vimos a Asencio que salió, dio ese pase de gol nada más empezar y eso también es entrar con buen pie de cara a tener confianza en el encuentro.
La política del Madrid es fichar jóvenes que destacan cuando aún son asequibles disponibles en el mercado. Es una política que verdaderamente ha dado buenos resultados. Marcelo, Valverde, Vinicius, Rodrigo. Pero, claro, Dani, eso dificulta mucho el ascenso de los de abajo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso al final es un poco la política que pueda tener cada club, ¿no? Yo siempre digo que normalmente este tipo de oportunidades de gente de la cantera aparecen o bien por lesiones o bien por dificultades económicas de los clubs. Si no, difícilmente, salvo que tengas un jugador muy puntual, los jugadores de la cantera acaban llegando al primer equipo, ¿no? Sobre todo que son Barça o Real Madrid o Atleti, ¿no? Que son los equipos más importantes o más fuertes. Lo demás, pues bueno, pues depende un poco de eso, de la gestión a nivel deportiva de cada club, la política que sigan, y es cierto que en el Real Madrid cuesta, ¿no? Que un canterano tenga posibilidades en el primer equipo.
No sé si le seguías en el filial, si le has visto. Tiene 22 años, Asencio, ¿eh? Tampoco es un chico, es joven, por supuesto, pero no es un recién llegado. Quiero decir que no. Ya sabe de qué va esto. ¿Tú le ves recorrido, le ves futuro?
Bueno, es que claro, todo esto es muy difícil. José María, una cosa es que tengas la oportunidad de llegar y otra cosa es que tengas la continuidad de seguir, ¿no? Y para mí eso es lo más difícil. Cuando llegas al principio, pues bueno, pues es un descubrimiento, nadie sabe cómo vas a funcionar. En principio estás en un filial de un Real Madrid.
Se nos ha interrumpido momentáneamente la comunicación con Dani García Lara. Estamos hablando de la situación del equipo, de las dificultades que está teniendo el Real Madrid por las lesiones, la cantera, etcétera, etcétera. Mira, aprovechamos para escuchar, hablando de uno de esos futbolistas que vinieron, que es Vinicius, que vino muy jovencito, con una buena cantidad de dinero de por medio, porque ya era realmente una estrella en ciernes allí en Brasil, en un programa de humor, La Buena Chispa, allí en Mallorca, programa de humor, insisto, estaban Mafeo y Raillo, jugadores del equipo Bermellón, y decían esto sobre Vinicius, el que lo dice es Mafeo, escúchalo todo.
¿Pero por qué siempre hay este conflicto con Vinicius? Que no lo entiendo.
Bueno, nos gusta calentar la mente, la verdad.
¿Os gusta ahí?
Ahí nos movemos bien.
Vuestra zona de confort, ¿no?
Nuestro territorio.
Es que si se pone a correr, no lo cogemos. Ya, hay que...
Habrá que pararlo.
Pablo, tú siempre tienes alguna con él que tela, ¿eh?
alguna.
Ya.
Es que llora mucho.
Que llora.
Todo en cachondeo, ¿eh? Que luego sale la prensa de Madrid y aguántalo, ¿eh?
No. Estos cachondeos es un programa de humor.
Ya lo aclaraban, ¿eh? Estos cachondeos luego salen en la prensa de Madrid. Bueno, estaban en medio de buen rollo, esa frase de llora mucho. Aunque luego él siempre ha dicho que tenía buena relación, ¿eh? con Vinicius dentro del rectángulo, más allá de las disputas y las peleas que han tenido. Dani, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ya estoy aquí. Sí, se había cortado, disculparme.
Bueno, decía que lógicamente el momento es diferente y que no sabes todavía el recorrido que puede tener Asencio.
Claro.
¿No?
Es decir, una cosa es que aparezcas en el primer equipo como oportunidad y otra cosa es a ver cuál es el recorrido que tiene en el primer equipo, ¿no? El tema de la presión. Dejó muy buenas sensaciones, eso también es importante, que entres así en el primer equipo. Y luego hay una necesidad, ¿no? Pues que hay lesionados y por lo tanto se supone que vas a poder tener minutos. Ahora hay que ver, pues, cuál es el rendimiento.
Bueno, el lateral derecho ahora mismo es que directamente no hay nadie. Lucas va a tardar todavía 3-4 semanas en volver. Va a jugar teóricamente Valverde en esa posición. Alguna vez lo hizo en el pasado, aunque lógicamente es un parche, pero es que los laterales de abajo están en, bueno, los que más se habla. Fortea tiene 17, Melvin tiene 17, jugadores todavía muy en formación, ¿no?
Claro, y que quizá tampoco está el equipo en una gran dinámica como para decir, bueno, pues es el momento de aprovechar y darles unas oportunidades, ¿no? Fede Valverde es tan bueno que lo puedo hacer bien en cualquier sitio. Yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer muy bien de lateral derecho, pero es verdad que limitas otras posiciones. Entonces, en el centro del campo tendrás que buscar la opción, ¿no? Si con Camavinga, Modric o con Tchouaméni, veremos a ver cuál es el recorrido también de su lesión, pero tendrás que ir modificando. Te ha de adaptar. Tienes lesionados y por lo tanto, bueno, pues tienes una plantilla que la tienes que utilizar.
Creo recordar que tú me dijiste que a pesar de que ser un mercado estrecho y caro, sí irías al mercado de invierno, ¿no?
Sí, yo sí que iría porque al final yo creo que está muy limitado y son lesiones importantes, ¿no? Ya sabes que Carvajal y que Militao ya desaparecen para toda la temporada y por lo tanto son dos jugadores muy importantes. Entiendo al club, ¿eh? Cuando dice que vas a buscar un jugador y ese jugador tiene un precio y va a buscarlo en Real Madrid y lo multiplican por 4 y luego pues en invierno es difícil encontrar jugadores que tengan un muy buen recorrido, pero eso ya es una tarea del director deportivo que seguramente ya se estará moviendo para encontrar soluciones.
El año pasado ya hubo un momento también de dificultad, igual no tanto como este, pero también hubo bastantes lesiones. ¿Es verdad aquello de que cuando llegan mal dadas la gente se une más y dan el 200% y puede paliarse las deficiencias?
Bueno, pues puede ser también, José María, sí, porque al final es verdad que tú lo que tienes es lo que hay, no hay más. Entonces, si tú además ves que el club dice una cosa, como el año pasado, no vamos a ir al mercado de invierno, y efectivamente no va ni con los que están, son con los que tienen que suplir a esos que están lesionados, y tú lo estás viendo, bueno, pues al final el jugador también es consciente de decir, oye, que lo que están diciendo lo están cumpliendo, y yo ahora tengo una oportunidad importante. A lo mejor la concentración es mayor, el rendimiento también suele ser mayor, pero yo creo que el Real Madrid con las bajas de este año yo creo que está muy, muy limitado.
En todo caso, tú sabes que esto no es inamovible. Si la cosa no funciona y los resultados no van bien, pues es posible que acaben acudiendo al mercado, claro.
Sí, yo creo que acabarán acudiendo porque, entre otras cosas, el año pasado había una ventaja, que era que todos los jugadores que estaban o que salían desde el banquillo o que eran suplentes en principio, soportaron muy bien esa carga. Tenías a Nacho, tenías a Joselu, que ofrecieron un rendimiento espectacular. Y claro, pues eso de alguna manera pues palió un poquito lo que era el tema de las bajas tan importantes. Ahora mismo yo tengo muchas dudas con respecto a esos suplentes por la poca participación que están teniendo, ¿no? Este año me parece muy, muy poquito.
Un nombre propio, tú como delantero, Mbappé, peleado con el gol. No es una cuestión de actitud, yo creo que eso lo vemos todos, pero se le ve ofuscado. ¿Es racha, es posición? ¿Qué diablos pasa con Mbappé?
Bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Es decir, lo de la posición yo creo que ya no, porque como comentaron hace ya un tiempo, parece que es una cosa de consenso, que el jugador le pidió a Ancelotti que quería jugar de delantero. Por lo tanto, ya es una decisión del jugador con el entrenador y ya no es una excusa, no es una justificación, es algo que él quiere. Creo que ocasiones está teniendo, le está faltando tener un poquito más de certeza a la hora de poder definir, ¿no? Que está fallando demasiadas ocasiones para lo que nos tiene acostumbrados Mbappé. La parte positiva que genera, que crea, que para mí está teniendo una muy buena actitud, lo que pasa es que está definiendo mal para lo que es un jugador de ese nivel, ¿no? Como es Mbappé. Yo no tengo ninguna duda que en cuanto empieza a marcar y coja otra vez la racha, marcará muchísimos goles, porque ocasiones las genere, las tiene. Le falta pues coger esa confianza de poder marcar más goles.
Y la última, Dani, es verdad que este Madrid, que no acaba de encontrar la senda con deficiencias, mejoró el otro día contra Osasuna, está a 6 puntos, pero con un partido menos. Si gana el partido de Valencia, está a 3, tan solo a 3 del Barcelona, si gana ese partido, ¿eh?
Sí, en cuanto a resultados, yo creo que el Real Madrid no está mal. A mí lo que me preocupa más son las sensaciones que está dejando, ¿no? El otro día es cierto que gana 4-0, pero la primera parte es otra vez una primera parte rara, flojita. La segunda mejora en cuanto a intensidad, pero no deja de un partido de muy buenas sensaciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que el Madrid lo recupere. No necesita jugar bien para ganar, todo el mundo lo sabe, pero ha perdido también 2 partidos en Champions. Ahora tiene Liverpool fuera, Atalanta fuera, es decir, que tiene partidos de máxima exigencia con jugadores muy importantes lesionados. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz Ancelotti, ¿no?, de dar con esa tecla que todo el mundo está deseando, que para mí pasa por cambiar el sistema de juego. Yo sigo obcecado en que para mí el sistema del Madrid es el 1-4-2-3-1, con los jugadores que tiene, y bueno, pues a ver si me escucha un día Ancelotti y también lo lleva a cabo.
Le pasamos la cinta a Dani, no te preocupes.
Muy bien.
Dani García Lara, repasando la actualidad del Real Madrid, la cantera, fichar o no fichar, acudir al mercado invernal, Mbappé, la situación en la clasificación en primera. Dani, como siempre, mil gracias, un placer, un abrazo, ¿eh?
Un placer, igualmente, José María.
Sobre ese partido Real Madrid-Valencia que comentábamos, se siguen barajando fechas, está aplazado Valencia-Real Madrid, vamos, podría disputarse el 2 de enero, eso sería si el Real Madrid no se clasificara directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones, es decir, que quedara entre los 8 primeros. Si se clasifica, se jugaría en febrero, lógicamente, porque quedarían fechas pendientes en ese mes. El 5 de enero jugará Copa del Rey y el partido de Supercopa contra el Mallorca ha sido retrasado al día 9 de enero. Encaje de bolillos en un calendario asfixiante. Una pausa y el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Hoy miércoles arranca la Champions para el Real Madrid femenino. Y el partido de la Onda te lo va a contar. Desde las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM, primer encuentro de la fase de grupos ante el Twente en Valdebebas. Comienza el sueño europeo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Estáis en el partido de la 1:26 de la tarde. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo esta mañana después de un par de días de descanso tras la victoria en Mallorca. Gran noticia de la mañana, vuelve Robin Lenormand. 45 días después vuelve a entrenarse con el grupo.
Trabajó Robin Lenormand con el grupo, aunque el final de entrenamiento lo hizo con uno de los recuperadores. El hispano-francés se va a intentar reincorporar al trabajo de forma progresiva. Pero evidentemente ya es una buena noticia que haya tenido minutos con el resto de jugadores. Recordemos que después de ese encontronazo con Tchouaméni en el derbi hace ya 45 días, como dices, pues prácticamente ha entrenado en muchas ocasiones en solitario en el gimnasio del Cerro del Espino de Majadahonda. Así que es una muy buena noticia. Llorente también ha trabajado con el grupo, con el resto de compañeros. Se espera que reciba el alta médica en estos próximos días para que ya, cuando acabe este parón, pueda estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Recordemos que fue el 29 de septiembre el partido frente al Real Madrid, aquel choque, como decía Bonilla, con Tchouaméni, fue un traumatismo cráneoencefálico, pero lo peor fue el hematoma subdural, que es una cuestión a vigilar muy de cerca. No se han querido correr ningún riesgo porque él ya quería volver hace tiempo. Intuyo que si empieza a entrenar hoy con el grupo hay posibilidades de que pueda volver en el próximo partido frente al Alavés, porque quedan todavía 10 días, ¿no?
Sí, evidentemente quedan todavía muchos días hasta ese compromiso ante el Deportivo Alavés, que de nuevo reabrirá la Liga en Primera División. Y como te digo, no se van a correr ningún riesgo, ni se ha corrido hasta ahora, ni se va a correr riesgos con Lenormand en estos próximos días, pero si se le ve que esté bien, si las pruebas que le realizan dicen buenas cosas para Lenormand, pues irá entrando en el grupo y irá entrando en las convocatorias.
Y también Llorente, que estaba en un buen momento, se lesionó, había empezado muy bien la temporada y lleva ya varios partidos fuera y se le estaba echando de menos.
Mes y medio, fíjate.
Casi, sí. Juliano es el que ha entrado última hora ahí en el carril derecho, pero es una posición extraña para él, la verdad.
Sí, evidentemente.
Pero Llorente es un valor seguro, sin duda, para el Cholo. Está trabajando prácticamente en familia porque tiene 9 internacionales con las selecciones.
Pues más o menos con los mismos, es con los que está trabajando porque se han quedado en la capital de España Musso, Bitzel, Javi Galán, Lino, Giuliano, Coque, Riquelme, Griezmann, Correa y Azpilicueta, más los que hemos dicho, tanto Robin Lenormand como Llorente, que hoy han trabajado con el grupo, aunque siguen siendo baja, al igual que Lemar, y otros tantos se han ido con sus respectivas selecciones, están por el mundo, tanto Black como Sorloth, Gallagher, Molina, De Paul, Julián Álvarez, Reinildo Barrios y Jiménez, son los internacionales del Atlético de Madrid, así que trabaja prácticamente con los mínimos. Con la mitad de la plantilla, Diego Pablo Simeone.
Va vaciando la enfermería porque Azpilicueta ya estuvo en la lista de Mallorca, no tuvo minutos, pero ya Azpilicueta vuelve, Llorente vuelve, Lenormand parece que vuelve. Bueno, esto se va vaciando y es importante porque el calendario que viene es apretadísimo,
sí,
a partir
muy apretado
de ese momento porque ya desaparece la selección.
El calendario es verdad que es apretado, puede ser amable para el Atlético de Madrid si tú miras los partidos que le vienen al conjunto rojiblanco. Puede dar un muy buen salto tanto en Liga de Campeones como en la propia Liga si consigue triunfos, que es lo que espera evidentemente los aficionados del Atlético de Madrid y el vestuario del conjunto rojiblanco.
Mira, creo que escuchas una frase de Fernando Torres, el entrenador del Atlético de Madrid, y ahora, bueno, eso ahora es ídolo lógicamente y leyenda del equipo rojiblanco, hablando de Luis Aragonés y de su actual faceta de entrenador. Es interesante.
Igual que el Atleti ha sido y es mi vida, al final está totalmente relacionada desde que era un niño. En esa vida deportiva Luis ha sido mi padre, ese padre que desde la rigidez te corrige y sabe cuándo viene un cariño y cuándo viene unas palabras duras. Y mi primera época con Luis es muy dura. Por inexperiencia mía, tenía 17 años, pensaba que me iba a comer el mundo y tardes entrenando en solitario y muchas charlas con él, donde te habla de cosas que no entiendes, que no sabes qué te quiere decir, te vas a casa comiéndote la cabeza. Son cosas que durante los años posteriores, incluso cuando me fui a Inglaterra, me sucedían situaciones donde decía, hostia, de esto me estaba hablando Luis hace 5 años, allí en su despacho, en el cerro. Y como entrenador, me quedan muchísimas cosas de él, frases que me salen todos los días.
La huella que dejó Luis en esta generación de
los cabreos, en aquella época, con 17 años Fernando Torres, estamos hablando de cuando sube Fernando Torres al Atlético de Madrid con 17, 18 años, claro, jovencísimo. Fernando Torres, los cabreos que se pillaba con Luis Aragonés, salía echando humo del despacho, como dice, de Luis Aragonés.
¿Algo más del Atleti, Bonilla?
Pues poco más, que mañana volverán al trabajo, trabajarán hasta el próximo viernes y luego dará el fin de semana de descanso Diego Pablo Simeone.
Estamos preocupados por la situación del Getafe, la verdad, por la mala dinámica, porque están con 10 puntos, no están en descenso, pero están empatados con el Español, que tiene un partido menos, tiene el Valencia por debajo, pero es que el Valencia tiene 2 partidos menos, y no ayuda la lesión de Borja Mayoral, lesión de menisco en su momento, lleva ya varios meses fuera, ha vuelto, ha jugado minutos, ahora lleva 4 partidos fuera de la lista. Se pone en manos de un fisioterapeuta experto para intentar esquivar el quirófano de nuevo. Las sensaciones no acaban de ser buenas. Anoche estuvo en la COPE y dijo esto acerca de su situación.
Incertidumbre, ¿no? De no saber un poco lo que pasa. Pero bueno, es verdad que he visitado a varios especialistas del tema. Y bueno, ahora creo que estoy en buenas manos y con ganas de volver, de ponerme a punto para ayudar al equipo, que al final es lo que quiero. Prefiero no ponerme plazos, ¿no? Concretos, pero bueno, soy optimista y espero estar cuanto antes ayudando al equipo y estar en el sector, que es lo que quiero.
Se lesionó cuando estaba en un gran momento, 15 goles, ¿eh? Ayer recibía, de hecho, el trofeo Zarra el lunes como máximo goleador español de la pasada temporada, que otorgaban los compañeros del diario Marca. Juanjo Merino es nuestro tribuno del Getafe y es vicepresidente de la Federación de Peñas del equipo azulón. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto se echa de menos a Borja,
Sí, muchísimo, muchísimo. Y un poco la planificación, la mala planificación que se ha hecho este año, contaba con que Borja volviera en un tiempo prudencial, es decir, en estas fechas Borja ya debería estar jugando, más o menos, y fijaros que no ha jugado nada, ha jugado 2 ratitos y muy limitado. Entonces, claro, eso el equipo lo paga pues mucho, claro. Es que no tenemos un jugador de calidad ahí arriba.
Quiero que me traslades cómo está la gente. Tú estás en la grada, estás en contacto con las peñas. Hubo gritos el otro día de directiva dimisión, de Torres fuera. ¿Cómo está la gente de preocupada y de enfadada en este momento?
Yo creo que la mezcla es esa. Es precisamente, yo creo que la gente está muy preocupada, porque ves el equipo y le llevamos viendo desde el principio de temporada. Sabemos que tenemos un 11 inicial si Borja se recuperaba, que bueno, que podemos estar ahí, que no, pero es que sin Borja no tenemos delanteros. Y la gente lo que, no tenemos delanteros, no tenemos futbolistas de élite, de primera división, tenemos mucho jugador que es unos que no han jugado, otros que los fichajes no están respondiendo, las bandas, no hay bandas, tenemos tres jugadores de primera división, los demás es todo una incógnita. Y es un poco lo que se respira, la gente está muy nerviosa, yo creo. Y yo lo comentaba hace tiempo, como perdamos tres partidos, que los vamos a perder, ya llevamos dos, y ahora tenemos en casa Valladolid, tenemos en casa Español, como esos partidos no se saquen, la situación se va a complicar y la gente se va a poner muy nerviosa, porque lo que hay, lo que se palpa en el ambiente es precisamente eso, es que la gente está empezando a ponerse muy nerviosa.
Próximas salidas, además, Bernabéu y Metropolitano, con lo cual esos dos partidos de casa son cruciales. Cuando escuchaste a Bordalás hablando de pedir seis fichajes en invierno, ¿qué pensaste?
Mira, escribí un Twitter el otro día que decía que se conforme si le vuelven a recuperar a Pachón. Es imposible. O sea, es imposible que si no hemos hecho los fichajes en principio de temporada, ahora de repente le traigan seis jugadores titulares, que es lo que le está pidiendo. Él no está pidiendo seis jugadores que baje yo al campo a jugar. Él necesita seis jugadores buenos y no los va a tener, ni muchísimo menos. Si le traen un delantero medio decente, yo me daría por conforme. No va a tener más jugadores.
Estamos en la jornada 13, quedan 25. Sí. Me da miedo pronunciar esta palabra, pero en la grada acecha el descenso. ¿Tenéis ese temor?
Sí. ¿Sabes lo que estamos...? Mira, pero además, no lo digo yo, no es una opinión mía personal, que la comparto con los compañeros, porque claro, nosotros al final en la grada llevamos tantos años ahí que nos conocemos ya todos, y hablamos en el descanso y hablamos antes del partido, y hablamos durante el partido, porque es la mejor forma de entretenernos viendo lo que se ve en el campo muchas veces, y la gente lo que ve es eso, estamos buscando tres equipos peores que nosotros. Y no voy a decir nombres porque algunos de ellos además les tengo mucho cariño, pero es que es complicado encontrar tres peores que tú, ¿eh? Tres peores que competir vamos a correr como locos, pero que compitan de verdad, yo no encuentro tres peores que nosotros, ¿eh? Lo digo sinceramente, a día de hoy, mira Las Palmas desterrado, mira cómo ha sacado cabeza y sigue, vamos, elige el que quieras, pero no encuentras tres peores, yo no los encuentro.
Situación preocupante. Deseamos lo mejor para el Getafe, a ver si la cosa da la vuelta, pero no está sencillo porque arriba verdaderamente el equipo está muy escuálido y el gol es el que te da los puntos y el que te da las alegrías y las victorias. Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe. Juanjo, como siempre, un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias y bueno, habrá que pelearlo.
Venga,
gracias.
Hasta luego. Tenemos a la selección española de fútbol en Madrid, en Las Rozas. Jugamos el viernes en Copenhague contra Dinamarca, el lunes en Tenerife contra Suiza. Y hay una baja de última hora. Pau Torres, el defensa central del Aston Villa, Bonilla, se marcha a casa.
Sí, llegó el jugador del Aston Villa con molestias musculares, se le han realizado pruebas y finalmente se ha decidido que abandona la concentración, puesto que no iba a llegar a jugar ninguno de los dos partidos que tiene por delante la selección española de fútbol. Así que es una baja con la que cuenta el seleccionador nacional. Había convocado, recordemos, a 26 jugadores, pues ahora mismo se queda con 25 y parece ser que no va a llamar a ningún jugador, pero habrá que esperar a las próximas horas. El que tampoco ha entrenado en el día de hoy es Álvaro Morata, por precaución y por recomendación. Evidentemente, estos primeros días, estas primeras sesiones de entrenamiento, no lo va a hacer con el resto de compañeros. Así que, pues, entrenando aparte el futbolista madrileño.
Tiene 25 ahora en la convocatoria. Si decide llamar a alguien, pues aparece Íñigo Martínez, aparece Nacho. No sé si Cubarsí incluso, que el otro día jugó al final con la máscara. Entiendo que no, para no forzar la situación. Y si no, tirará con lo que tiene. Tiene tres centrales puros para afrontar los dos partidos y cuatro laterales, que no sé si alguno, como Mingueza, igual en un momento determinado, puede adaptarse a la posición. Hoy ha tomado la palabra Jose. Puede adaptarse a la posición. Hoy ha tomado la palabra Jose, canario de Santa Cruz de Tenerife. El siguiente partido, no este del viernes, sino el del lunes, es en Tenerife, que está haciendo una gran temporada en lo goleador. Jugador del Villarreal, recordemos, ¿eh?
Sí, jugador del Villarreal. Evidentemente se va a jugar en su tierra. Hacía ya muchos años que la selección española de fútbol no jugaba en Tenerife. Recordemos que ayer, al margen del minuto de silencio que tuvieron los internacionales, hubo una iniciativa solidaria. La federación creó ese Jugamos por Vosotros, y cada aficionado que accedió al recinto realizó un donativo que irá a parar a las zonas afectadas por la Dana. Va a suceder lo mismo el próximo domingo en Tenerife, sí. En la previa de ese partido ante Suiza, y hoy ha tomado la palabra un tinerfeño, Ayoce. Ya lo hemos escuchado en la presentación, que evidentemente está feliz y contento porque la selección vaya a su tierra, y ha hablado de las bajas. Fíjate las bajas que tiene la selección y que tienen otros equipos. Carvajal con el Real Madrid, Rodri con el City, Lamin con el Barcelona. Esas bajas, cuando se han producido, la verdad es que sus equipos lo han notado, pero esas bajas son las de la selección española y, en cambio, en la selección no se notan. ¿El por qué? Pues lo hablaba así Ayoce.
Bueno, dice mucho del fútbol español, ¿no? Tenemos muy muy buenos futbolistas, mucho talento. Lamentablemente en el fútbol pues existen esto de las lesiones, te lo puedo decir de primera mano, ¿no? Que recientemente he tenido alguna, y bueno, esa es la realidad, que al final el que sea seleccionado siempre siempre rinde, siempre está preparado para dicha oportunidad y rinde al máximo nivel.
Este año está rindiendo realmente bien Ayoce, lleva 10 goles en 10 partidos. Recordemos que el año pasado tan solo anotó 11 goles, así que está con una cifra goleadora realmente buena. Y se le ha preguntado, evidentemente, por los compañeros tan jóvenes que tiene, tanto en el Villarreal como en la selección española de fútbol, en cuanto a la delantera se refiere. Pues estamos hablando de Alex Baena o Jeremy Pino en Villarreal, o el propio Lamin Yamal, o Samu Morodion, el último en llegar en la selección española de fútbol. Esto habla muy bien de cómo vienen. Va el fútbol español.
Pues es difícil destacar a uno. Creo que eso es algo positivo y muy bueno para todos nosotros, para nuestro fútbol, para nuestro país. Tener tanto talento de diferentes edades, de cualquier edad, que pueden marcar la diferencia, que pueden marcar también una época. Es mucho el talento que tenemos en el vestuario. Podría pasarme un rato nombrando a cada uno de ellos, pero como te digo, creo que es importante para nuestro fútbol, para nuestro país. Hay mucho futuro, mucho presente, y creo que eso es algo que tenemos que destacar y que sobre todo valorar.
Noticia de última hora de un exjugador de la selección española, hace tiempo que no va a la convocatoria, Ansu Fati, jugador del Barça, ha sufrido en el entrenamiento de esta mañana una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo derecho, las lesiones que no abandonan al delantero del equipo azulgrana. Liga de Campeones Femenina, Real Madrid Twente, 7:15 en Valdebebas. Lo encontramos aquí a las 6:30 a través del 106.0. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame.
Semana de máxima exigencia, porque además de este partido tendrán el Clásico el sábado ante el FC Barcelona. Y bueno, pues es un duelo directo por la clasificación para los cuartos de final. Están empatados los dos equipos a 3 puntos y en caso de victoria el que gane pues se va a quedar muy cerca de conseguirlo. Además son dos enfrentamientos seguidos entre neerlandesas y madridistas. Y bueno, pues un rival muy atrevido, muy joven, eso es lo que destacaba Toril en la previa, campeón de su liga pero que no llega en su mejor momento, todo lo contrario que el conjunto madridista, que está realizando un gran papel este año en la liga y que va a tener esa verdadera piedra de toque el sábado frente al Barça. Alberto Toril dice que sus jugadoras están preparadas para comenzar a ganar títulos.
Creo que los goles están muy repartidos y eso indica muy bien que el equipo trabaja bien la faceta ofensiva, que es capaz de hacer goles por diferentes sectores del campo, diferentes jugadoras. Tenemos muy buenos números, queremos seguir ampliándolos, seguir mostrándonos como un equipo difícil de batir y con recursos para ganar. Vamos creciendo año a año, los pasos son firmes, tenemos muy buenos pilares para el futuro y estoy seguro que próximamente pues estaremos muy cerquita de ganar títulos.
La buena noticia es el regreso de Toletti. Recordamos que fue una alarmante lesión la que tuvo hace 5 semanas. Se rompió parcialmente el ligamento externo de la rodilla derecha, ha evitado el quirófano y ya está de vuelta en la convocatoria. Sin embargo, el Real Madrid cuenta con la baja de Atenea del Castillo por esa rotura de la clavícula y se suman además bajas importantes en defensa como Sheila García y Antonia. Esta tarde, desde las 6:30, lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Baloncesto, el Real Madrid gana en la Euroliga en casa 98-86 a la Virtus de Bolonia, pero la noticia está en Jul, que jugó ayer su partido número 1100 como madridista. Ahí es nada, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, la noticia estuvo en Sergio Jul, que fue el gran protagonista de la noche. 1100 encuentros, como tú bien apuntabas, como madridista. 19 temporadas y 28 títulos para el jugador con más partidos en la historia del Real Madrid. Entre tantos títulos, obviamente, destacamos las 3 Copas de Europa y 8 Ligas. Un nuevo récord para la colección de una leyenda viva del Real Madrid, a la que pocos récords le quedan por alcanzar. Quizá el próximo registro a batir sea el de máximo anotador de la historia del club, en el que para él tendría que alcanzar a Wayne Bravender, con 12.479 puntos, que no son pocos. El propio Yul explica cómo se logra llegar a esas cifras.
Esas cifras pues llegan con el trabajo de muchos años, con el tener la suerte y el privilegio de poder representar a este club durante muchas temporadas, ¿no? Y para mí es un orgullo. Intento cada partido de esos 1.100 y los que vengan pues jugar siempre al 100% y dejarme la piel por esta camiseta, ojalá sean muchos más.
En lo que se refiere al partido, los blancos mantienen el invicto en casa gracias a la exhibición ofensiva que dieron ayer. Los de Chus Mateo rozaron los 100 puntos y se llevaron el partido gracias también en parte a un gran tercer cuarto. Con esta ya son 8 victorias consecutivas en el Palacio de los Deportes, la cuarta en Euroliga, que les deja undécimos. Por cierto, el apretado calendario no da respiro. Mañana el Madrid recibe al Anadolu Efes en el Palacio de los Deportes a partir de las 8:15.
En tenis, Carlos Alcaraz juega en 15 minutos apenas su segundo partido de la Copa de Maestros contra Rublev, con la necesidad absoluta de ganar. Vamos a ver cómo llega con ese resfriado. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, esta mañana el tenista murciano se ha probado y aunque no está al 100% como ya apuntaba ayer su entrenador Juan Carlos Ferrero, el murciano luchará por la victoria en Turín. Pero antes de hablar del partido, Alcaraz reconocía que en su primer partido le costaba recuperar, aunque sabe que es algo que le puede pasar en el futuro.
Recuperarme entre punto y punto, pues yo le estaba dando vueltas en el que me dolía la barriga, en el que no recuperaba y estaba más enfocado en todo eso que en realmente jugar un buen punto. Un año es muy largo y hay partidos en los que me voy a encontrar de esta manera y tengo que aprender a jugar mi mejor nivel y mi mejor tenis con estas sensaciones y es algo que tengo que mejorar.
Recordemos que el tenista español perdió el primer encuentro ante Casper Ruud, por lo que tiene que ganar sí o sí si quiere seguir en esta competición. Las cuentas son claras, si quiere clasificar tiene que ganar los 2 partidos, aunque lo más probable es que este se midiese a Sinner en semifinales, y si quiere quedar primero tendría que ganar hoy por 2-0 a Rublev y que Zverev gane a Ruud, en fin, muchísimas...
Ruud tendría que perder los 2 partidos.
Ruud tendría que perder los 2 partidos, efectivamente. Pero vamos, todo depende del partido que se va a disputar ahora ante Rublev. Es un rival que Alcaraz se ha medido en 2 ocasiones con un balance de una victoria y de una derrota. Curiosamente, la victoria del murciano el año pasado en esta Copa de Maestros.
Esto en cuanto a la Copa de Maestros masculina y la Copa Davis femenina, el Billie Jean King Cup, que iba a jugarse en Málaga, que se va a jugar en Málaga, de hecho, pero ha sido aplazado a causa de la alerta roja del temporal que está azotando la capital andaluza, así que España no juega esta tarde, juega el viernes contra Polonia.
Efectivamente, sí, la eliminatoria iba a disputarse hoy a partir de las 5 de la tarde y se ha pospuesto, como tú bien has dicho, al próximo viernes 15 a partir de las 10 de la mañana ante la Polonia, liderada por Iga Swiatek, actual número 1 del mundo. Ante el lleno previsto, la Federación Española de Tenis ha confirmado que las entradas de hoy serán válidas para el viernes sin ningún tipo de problema para los aficionados.
Territorio Madrid al tanto, repasamos hoy la jornada en la primera autonómica del pasado fin de semana. Las Rozas B es líder en el grupo 1, Racing Ciudad de Madrid, líder en el grupo 2. Insisto, después de 9 jornadas disputadas. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo. Como todos los miércoles, espacio y tiempo dedicado a la primera división autonómica, a la apasionante primera división autonómica en la que vamos a tener emoción hasta la última jornada, tanto en los puestos de arriba como en los puestos de abajo. La última nos ha dejado cambios en las primeras posiciones de la tabla. Las Rozas B y Pozuelo encabezan la del grupo 1, siendo el Racing Madrid y el Real Aranjuez los que ocuparían puestos de ascenso en el 2. El partido de los pozueleños fue uno de los partidos elegidos por Madrid al tanto para estar en directo y contamos una victoria más de los del oeste de Madrid que les permite igualados a puntos con las Rozas B, que logró una de las goleadas de la jornada, 7-0 al Juventud Sanse, liderar el grupo y hacer honor a lo que pensamos de los descendidos a autonómica. Al final del partido, Lorite, máximo goleador del equipo, analizaba el encuentro y la situación del Pozuelo Club de Fútbol.
La verdad que sí. Yo creo que ha sido un partido bastante serio del equipo. Creo que nos hemos ido ganando por ventaja de 2 al descanso. Creo que hemos salido bien, que las segundas partes nos costaba al principio. De hecho, contra Moratalán nos metieron muy rápido el primer gol y bueno, estuvimos sufriendo un poco el partido, pero bueno, creo que este fin de semana el equipo ha estado bastante solvente y bueno, creo que nos hemos merecido los 3 puntos. Y al final hay buen equipo, ya lo dije la semana pasada, creo que hay bastante buen bloque. Del año pasado nos hemos quedado creo que 4, 5, 6, no estoy seguro, y bueno, el míster ha traído bastantes jugadores que se conocen entre ellos. Eso al final es un punto a favor que no hace falta trabajar tanto porque ya lo tienen todo bastante claro.
En el otro partido que elegimos, Electrocor Las Rozas Unión Zona Norte, pasaron muchísimas cosas, pero la más importante fue que un equipo que jugó durante prácticamente 40 minutos con 9 logró la victoria. El gol de los visitantes llegó cuando ya estaban con 10 jugadores y gracias a un penalti que solo vio el colegiado y que nos dejó a todos helados, los que estaban en el campo, los que lo escuchaban por la radio y los que lo veían a través de la otra de Telemadrid. El portero sale a por el balón, lo bloquea y con la inercia golpea con la cadera al atacante que peleaba ese esférico. El colegiado, desde su posición, ve que el portero ha dejado el codo y lo pita. El portero Adrián no daba crédito.
Bueno, pues simplemente meten un balón frontal, el que voy yo, vamos, con mucha ventaja para cogerlo. Sí que es verdad que le veo que viene hacia mí y simplemente para cubrirme y para evitar el choque, pues me hago fuerte con la mala suerte, digamos, que me han dicho mis compañeros, que desde la posición del árbitro parece que saco el codo. Yo no tengo ni intención ni necesidad de, en esa jugada con el balón ganado, de sacar el codo. Sí es verdad que luego su jugador pues finge bien, digamos, y se tira al suelo para eso, para hacer dudar al árbitro, que al final se lo ha pensado durante 5 segundos y...
¿Cuántos penaltis te han pitado así en tu vida en contra?
El primero, y me parece un poco alucinante que en una categoría como esta se piten penaltis así, y más como estaba el partido.
Noticia también en el otro lado, lógicamente. El Unión Zona Norte sujetó la victoria con 9 en el terreno de juego y durante más de media hora de partido. Algo muy complicado de hacer y de ver. Esa victoria hace que el Unión Zona Norte busque un poco más la zona templada de la tabla clasificatoria y se rearme para intentar ser lo que todo el mundo presumíamos en el inicio de la temporada. Un equipo que esté peleando los puestos de ascenso al grupo séptimo de Tercera Federación. Beltrán, su capitán, autor del lanzamiento del penalti que dio la victoria a su equipo, nos contaba cómo habían podido aguantar con 2 hombres menos ese marcador.
Sí, la verdad, muy orgulloso de todos mis compañeros. Hemos hecho hoy un trabajo enorme. Nos hemos quedado con 10 en el minuto 40 y luego nos hemos vuelto a quedar con 9 ya en la segunda parte y hemos tenido que sufrir con 9 casi media hora. Entonces, muy, muy contento con el trabajo del equipo. Hemos sabido sufrir y al final el Zona Norte es esto, ¿no? O sea, tenemos que ser muy intensos, muy competitivos en los duelos y creo que hoy ha sido la clave de la victoria. Como te digo, hemos empezado la temporada un poco raros, no nos terminamos de encontrar y yo creo que este partido ya va a ser un partido decisivo. Aquí se cambia la historia y ya nos hemos encontrado, ya sabemos cuál es el camino y yo creo que de aquí para arriba, o sea, el Zona Norte que no se piense nadie que se va a quedar abajo.
En el otro grupo no fallaron ni Real Aranjuez ni Racing de Madrid, pero sí el Vicálvaro, que había comenzado como un tiro, que está como un tiro y que encajó una de las goleadas de la jornada ante el Parla Escuela, que a falta de copa se centra en el objetivo de la Liga. 0-6 con una primera parte calamitosa del Vical que regaló prácticamente los goles de esos primeros 45 minutos. Y es que ya en esa primera parte, en el descanso del marcador del David Ludueña, señalaba 0-4 a favor del Parla Escuela. Y con Salmerón, además, como trigoleador. Fue uno de los hombres de la jornada en Primera División Autonómica.
A ver, al final sabíamos que era un equipo muy combinativo y que podíamos presionarles arriba para intentar buscar esos errores que han tenido salida y poder aprovecharlos, y se ha dado así. No, la verdad es que hacía yo creo que desde Alevines que no metía un hat-trick yo y bueno, pues ha dado así las circunstancias, que todas las que he tirado iban para adentro y bueno, muy contento. A ver, pues es que son semanas muy complicadas, sobre todo de estas dos anteriores que veníamos con lo del partido de Valencia, que al final entrenábamos para el partido del miércoles, se aplazaba, entonces son unas semanas un poco raras, pero obviamente nosotros tenemos en la cabeza lo que es la Liga y la Copa, pues bueno, ya se ha puesto fecha y ya no habrá más aplazamientos ni nada. Entonces ya tenemos todo organizado bien.
Le costó al Aranjuez no perder la estara del Racing de Madrid, victoria por la mínima ante el Móstoles Club de Fútbol, pero que le sirve para seguir ocupando puestos de ascenso a tercera división y seguir presentando su tarjeta de visita para ser uno de los equipos que la próxima temporada estén en el grupo séptimo de tercera federación. Un clásico de esa categoría fue el jugador clave del partido con sus goles y con su actuación. Cuchillo fue determinante para que el equipo ribereño sumara otros 3 puntos que le permiten estar en la segunda plaza del grupo.
Sí, sí, la verdad que sí, hombre, sabíamos que el equipo rival era un buen equipo, a pesar de que vaya ahí en la tabla como va, nosotros no vemos eso. Sabía que iban a venir ellos a ponernos los complicados, tuvieron sus tramos de encuentro, pero bueno, supimos aguantar el tipo, competir y lógicamente tener la oportunidad de marcarnos, adelantar al equipo. Luego sí que es verdad que nos empatan, un poquito ahí nos costó en el segundo tiempo su tramo, pero mira, otra vez pude marcar y a la final, pues oye, competir es lo que tiene, ¿no? No, seguir compitiendo, lógicamente. A mí me gusta correr, tirar todos los desmarques que pueda. Yo sé que tengo mucho aguante, mucho chance. Lógicamente que voy llegando a una edad, ¿no? Intento dosificar, ¿no? Esas carreras, hacer, hombre, unas cosas más sencillas, ¿no? Para no cansarme mucho. Así que nada, seguir compitiendo, disfrutando y sobre todo seguir ganando lo más que podamos.
Se acabó el periplo copero de Las Rozas como institución. El primer equipo cayó ante el conjunto del Sevilla y también lo hizo la semana pasada ante el Extremadura en las semifinales de la Copa Federación. Pues bien, ha sido olvidarse de la Copa y nada más y nada menos que 10 goles entre el primer y el segundo equipo en la jornada liguera. Ya lo hemos comentado, pero destacamos ese liderato de Las Rozas B compartido con el Pozuelo en el grupo 1 y ese 7-0 al Juventud Sanse.
El montañero Carlos Soria, abulense de nacimiento, madrileño de adopción, 85 años, afrontará el próximo año, en el 25, la subida en 8.000, el Manaslu, para conmemorar los 50 años de la primera expedición que coronó aquel pico en el 75, una expedición madrileña en la que él mismo figuraba. Pero él no cierra un círculo, quiere seguir.
Eso no sé quién se lo ha inventado, yo no cierro ningún círculo. Yo quiero vivir lo máximo posible y cerrar lo del círculo parece que suena un poco a que esto se ha acabado. Hombre, es un círculo bonito de los 8.000, porque quizá no vuelva a ningún 8.000 nada más que al Manaslu. Eso sí, puede tener razón, pero a las montañas no. A las montañas voy a seguir yendo, voy a seguir entrenando para hacer las cosas en las mejores condiciones posibles, como siempre.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Nombres propios a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid. Deco sigue haciendo el ridículo para el Barça, protestando el fuera de juego que se le pitó a Lewandowski, cuando hace muy poquito tiempo, se lo vamos a refrescar en la memoria al director deportivo del conjunto culé, se favorecía al Barça por una situación absolutamente similar. Espectáculo, por ejemplo, el de Carri contra Doncic, el de Tyson contra Paul, no sabemos bien si es un combate o una farsa, y para espectáculo pero dantesco, el de dos jugadores del Mallorca que se mofan de Vinicius, Mafeo y Raillo. Alguien se lo debería hacer ver.
Hasta aquí el partido de una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas a las 6 y media a través del 106. Os contamos el Real Madrid Twente de la Liga de Campeones Femenina. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.